Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por todas las bendiciones que hemos recibido de ti. Gracias por ese sacrificio tan enorme que hiciste al haber enviado a tu Hijo unigénito para morir por nuestros pecados en la cruz. Señor, gracias porque un día nos buscaste. Sabemos que nosotros no te estábamos buscando, pero de antemano tú nos elegiste desde, como dice tu palabra, desde antes de la fundación de este mundo. Y no por nada bueno en nosotros, porque sabemos que no lo somos. Te estamos agradecidos por esa bondad, ese regalo, esa misericordia que tú tuviste por la humanidad. A pesar de nuestro rechazo y a pesar de nuestro desprecio hacia ti una y otra vez. Gracias nuevamente por Jesucristo, quien murió por nuestros pecados. Y esta tarde, pues te pedimos, Señor, que tú seas el que nos guíe en este estudio de tu palabra, en esta primera carta que Juan escribió a la iglesia de Éfeso. Y te pido que abras nuestro corazón, que abras nuestra mente para poder captar lo que tú nos dices esta tarde a través de ella. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Entonces, si me hacen favor de abrir sus Biblias, y vamos a estar ahí en el capítulo 3. Híjole, quién sabe por qué David me está llamando y aquí está David, ¿no? ¿Qué pasó? Y eso que tengo aquí, qué raro. Me decía David Norris, ¿dónde anda? Sale a haber picado ahí en el baño o algo. Perdón, una disculpa. Oh, yo dije, ¿dónde anda? Y además lo tengo como en silencio, no sé por qué ni sonó.
Que nadie contestaba.
Ok. Así déjala abierto mejor, por si no. Muy bien, otra vez vamos de regreso ahí abriendo nuestras Biblias en el capítulo 3 de Juan. Y vamos a tratar de abarcar versículos del 4 hasta el 10 ahorita. Quiero empezar diciendo que muchas personas dicen que son cristianos. ¿Cuántos de ustedes se han topado con alguien por lo menos una vez en su vida que diga, a veces hablando de Cristo, oh sí, yo soy cristiano? Yo creo que todos lo hemos hecho, ¿no? Pero ¿qué es lo que realmente nos autentifica como verdaderos cristianos, como verdaderos hijos de Dios? ¿Será el simple hecho de que alguna vez dijimos con nuestros labios haber creído en Cristo? ¿Será el simple hecho de decir, pues yo de vez en cuando voy a la iglesia los domingos, de vez en cuando, ¿verdad?, cuando tengo una necesidad, una preocupación, pues voy en búsqueda de Dios? ¿Será el simple hecho de decir que hemos cumplido con cierto rito o ceremonia religiosa? ¿O es que yo ya me bauticé? ¿Eso es lo que nos hace cristianos? ¿Eso es lo que autentifica a una persona como un hijo de Dios? Pues lo que vamos a ver hoy es que el apóstol Juan continúa con este asunto del comportamiento moral. La prueba moral para determinar quiénes son verdaderos hijos de Dios y quienes en realidad no lo son. ¿Con qué tiene que ver la prueba moral? Es obvio, ¿no? ¿Con qué tiene que ver la prueba moral? Ok, nuestro comportamiento, pero mayormente con el problema principal del ser humano, el pecado. El pecado, ¿qué relación tiene el pecado y aquella persona que dice que ha llegado a creer en Jesucristo? Todos los que estamos aquí, y todos los que están afuera también, hemos pecado. Aún los que hemos dicho que hemos llegado a creer en Cristo, seguimos, ¿qué? Pecando. Y Juan ya nos habló de esto en el primer capítulo de su carta, en el versículo 8, cuando dice que si decimos nosotros que no tenemos pecado, ¿qué estamos haciendo? ¿Engañándonos a nosotros mismos? Y Juan dice, y la verdad no está en ustedes. Capítulo 1, Y el versículo 8 habló de esto Juan. La realidad, como hemos hablado también aquí, es que seguimos teniendo una naturaleza ¿de qué? De pecado. Una naturaleza que no nos será quitada hasta el día que muramos o si Cristo viene por segunda vez. Ese día que seremos también transformados para ser finalmente semejantes a Cristo. Y Juan ya habló de esto también en este mismo capítulo y lo habló en el versículo 2. Ahora, el que tengamos una naturaleza pecaminosa, los que hemos llegado a creer en Cristo, tampoco se nos debe olvidar que también Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Cuando uno llega a creer en Cristo, la Biblia dice que uno nace de nuevo. La semilla de Dios entra a morar en nosotros. ¿A través de quién? De su propio Espíritu. El Espíritu Santo llega a morar en la vida del creyente. Entonces, no debemos de usar como excusa de decir, ah, pues de todas maneras soy pecador y voy a seguir viviendo mi vida como a mí me place. Porque lo que vamos a ver es que si pensamos de esa manera, en realidad estamos dando evidencia de que no somos verdaderos hijos de Dios. Un verdadero hijo de Dios no se siente a gusto estando en el pecado. ¿Ok? Ahora, en el principio dije, es fácil decir, ¿no?, que somos creyentes en Cristo. Pero la actitud que una persona tiene en cuanto al pecado nos da una evidencia de la realidad de esa persona. Y eso es lo que vamos a hablar en esta tarde. Vamos a ver que los hijos de Dios, escúchenme bien eso porque eso es importante, los hijos de Dios no practican el pecado. Fíjense bien cómo no estoy diciendo no pecan. Porque sí pecamos. Ya Juan dijo, y si lo niegan, entonces son unos mentirosos. Y la verdad no está en ustedes. Lo que estoy diciendo es, no practican el pecado. No hacen del pecado un hábito en sus vidas. No es algo normal en la vida de un creyente verdadero. Y eso es lo que vamos a ver. Y vamos a empezar con el versículo 4. Fíjense bien cómo Juan dice aquí, todo. Y esta palabra es bien importante que la entendamos, porque Juan la va a estar repitiendo una y otra vez, ¿sí? Dice, todo el que practica el pecado, practicar, ahorita vamos a hablar de eso, que es una acción continua, un hábito continuo, todo aquel que practica el pecado, practica también, ¿qué? La infracción de la ley. El pecado es, ¿qué? Infracción de la ley. Anteriormente, en este mismo capítulo, dijimos que una de las características de un creyente genuino es que lleva una conducta constante, una vida constante en la justicia y en la rectitud. El creyente genuino, el verdadero hijo de Dios, nunca va a tratar con indiferencia este asunto de llevar una vida justa, una vida recta. El creyente verdadero, el verdadero hijo de Dios, nunca verá con indiferencia el asunto del pecado en su propia vida. Juan nos dice aquí claramente, ¿no?, que el que dice que el pecado es, ¿qué?, infracción a la ley. ¿A qué ley se está refiriendo aquí? ¿Ok? La palabra de Dios, sí. No se refiere solamente en un sentido a los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés. El practicar el pecado es una rebelión en contra de Dios. En contra de todo lo que tiene que ver con lo que Dios nos ha dado en su palabra. Y como dije, la palabra practicar implica una acción constante. Una acción continua, es decir, que tú seas conocido como una persona que vive constantemente en X pecado, en X comportamiento contrario a lo que Dios nos pide de cómo vivir en su palabra. Así es que el pecado es un asunto muy serio para Dios. Y lo debe ser también para nosotros o para cualquier otra persona que se dice ser un cristiano. Es tan serio para nuestro Señor, para nuestro Dios, que fue el propósito por el cual mandó a su Hijo Jesucristo para precisamente poder pagar por nuestros pecados. El pecado y Dios son incompatibles y es la razón por la que el hombre está separado de Dios. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? El pecado que hay en nosotros. ¿Cómo podemos cubrir ese pecado? Pues por nosotros mismos no podemos. Es imposible. Y fue la razón por la cual Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo en perfección, sin pecado, para poder morir en la cruz. Para podernos limpiar de esos pecados que nos estorbaban para poder llegar a tener una relación con Dios en el cielo. ¿Ok? Y eso es precisamente lo que dice aquí Juan en el versículo 5. ¿Cuál fue el propósito de la venida de Cristo? Dice Juan aquí, ustedes saben que, dice, se manifestó, Cristo se manifestó. Es decir, esa primer venida de Cristo fue ¿para qué? A fin de quitar los pecados. El propósito de que Dios enviara a su Hijo Jesucristo a vivir entre nosotros, entre los seres humanos, a humillarse entre nosotros, siendo perfecto, siendo Dios, fue precisamente para poder, como dice aquí, quitar los pecados. Y al final él aclara y dice, y en él no hay pecado. No sé a ustedes, ¿verdad? Pero muchas veces me causa algo de molestia o inquietud escuchar a personas que se dicen ser cristianos. Aún líderes de iglesias grandes, enormes congregaciones, enormes, que minimizan el asunto del pecado. Y cuando en la enseñanza que damos se está descuidando la exposición, la seriedad del pecado y la necesidad de un salvador, en realidad se está desviando a las personas de lo que realmente es lo importante. Y esa es la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Así es que la doctrina del pecado es sumamente importante y por eso Juan dice aquí que es tan esencial, que dice, Juan, ustedes saben que ese fue el motivo principal por lo cual Cristo Jesús vino a este mundo. Vino para quitar los pecados de la humanidad. Vino para solucionar de una vez y por todas el problema de la separación de Dios y el hombre, que es el pecado. Así es que vemos aquí que la pregunta es, ¿por qué Cristo es el único que puede quitar nuestro pecado? ¿Por qué Dios escogió esa manera para salvarnos? ¿Qué se necesita para poder limpiar totalmente los pecados de una persona? Bueno, vamos al Antiguo Testamento. Pensemos en eso. ¿Qué era lo que se necesitaba hacer para limpiar el pecado de las personas? ¿Ah? Un sacrificio. ¿Pero cualquier sacrificio? ¿Cualquier cordero? ¡Ah! Se necesitaba un cordero sin tacha y sin mancha. Ahora yo me pregunto, ¿quién de nosotros pudiéramos decir que pudiéramos morir por el resto de la humanidad y quitar los pecados de esa manera? ¿Quién de nosotros pudiéramos decir, yo soy lo suficientemente bueno, soy un santo, ¿verdad? Y yo pudiera morir por los pecados de David, de Karen, de Miguel. ¿Sería eficiente eso? ¿Por qué no? Porque soy igual que ustedes. Soy igual que Francisco, que Néstor. Nada nos hace diferentes. El pecado está en nosotros. Dios requería perfección para limpiar el pecado. ¿Y quién es perfecto sino solo quién? Dios, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿Dios puede morir? ¿Por qué no? La Biblia dice, Dios es espíritu. Y ahí es donde entra el tema de la encarnación, ¿no? Para que Dios pudiera morir en mi lugar, ¿qué tenía que hacer? Hacerse como uno de nosotros, tomar carne para poder morir y derramar su sangre en la cruz por los pecadores. Por eso Cristo es la única manera de poder llegar un día a tener una relación con el Padre en el cielo. Y fíjense cómo aclara Juan aquí, al final del versículo 5, ¿qué dice? ¿Y en él qué? En él no hay pecado. Este es uno de los tres versículos que encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento específicamente, en donde se nos habla de la impecabilidad de Jesús, la perfección absoluta de Jesús. En los otros dos sería segunda de Corintios 5:21, cuando Pablo dice, al que no conoció pecado, ¿y qué más? A ver, díganmelo. Y le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en él. Ese es Pablo. Pero Pedro también nos dice en 1 Pedro 2:22, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Ahí está, el apóstol Juan dice, y en él no hay pecado. El apóstol Juan, Pablo dice, al que no conoció pecado. Y el apóstol Pedro dice también, el cual no cometió pecado. Jesucristo fue sin pecado, totalmente perfecto, y por lo tanto, el único que pudo haber muerto por los pecados y limpiarles de toda su maldad a toda la humanidad, a toda aquella persona que quiera confiar en él, que quiera confiar en ese regalo que nos está dando de la vida eterna. Entonces, así es que una persona, la persona que dice creer en Cristo, hay muchos así, ¿no? Yo digo, creo en Cristo. Pero esa persona persiste en seguir viviendo una vida de pecado. Y no solo eso, sino que además anima a otros a pecar. O hace cómplices a otras personas de su propio pecado en realidad. Y esto no nos va a gustar a lo mejor, pero es la verdad, es lo que dice la palabra. No tiene a Cristo. Una persona que persiste en practicar continuamente una vida de pecado, Juan dice, no tiene a Cristo. ¿Por qué? Porque es indiferente a lo que precisamente Dios odia, que es ¿qué? El pecado, una, y es indiferente a la obra por la cual Cristo vino a este mundo, que fue ¿para qué? Para quitar, Juan nos dijo, ¿no? Para quitar los pecados de la humanidad. Entonces, no es solamente yo creo en Cristo. Eso es fácil. Decir creer en Cristo es fácil, pero realmente, ¿cómo sabemos si tenemos una fe verdadera? La manera en que nos comportamos, la manera en que vivimos. Y no solamente en el ratito, ¿qué será? 2 horas que venimos aquí al edificio de la iglesia donde todos estamos juntos y, ay, sí, hermano, hermana, y andamos, pero salimos y ¿cómo somos? Igual que siempre. Así es. Sí. Porque al final de cuentas, podemos engañarnos entre nosotros, poner una cara, pero ¿a quién no engañamos jamás? A Dios. A Dios no lo podemos engañar, a Cristo no podemos ocultarle absolutamente nada. Él sabe quiénes han creído y quiénes no han creído. Nosotros podemos hacerlo por un tiempo a lo mejor, pero también con el tiempo va a salir a la luz quiénes son verdaderos creyentes y quiénes no lo son. Entonces, ¿por qué podemos afirmar que una persona que vive de tal manera no tiene a Cristo? Bueno, pues Juan nos dice en el versículo 6, miren lo que dice. Todo el que permanece en él. Anteriormente hablamos de qué quería decir permanecer en Cristo. Dijimos que permanecer en Cristo implicaba varias cosas, ¿no? Una era guardar su palabra, guardar sus mandamientos, y la otra era dar ¿qué? Testimonio, fruto en la vida, ¿verdad? Fruto espiritual en la vida de las personas. Entonces, la deducción lógica aquí de Juan es esta. Si la naturaleza eterna de Jesucristo es que, ¿cómo es? ¿Sin qué? Sin pecado, ¿no? Y si el propósito histórico de su venida fue precisamente ¿para qué? Para quitar los pecados de este mundo, entonces ninguna persona que permanece en él debe continuar viviendo ¿en qué? En pecado. ¿Sí? Esa es la deducción que está haciendo Juan, ¿no? Ninguno que practica constantemente una vida de pecado puede llamarse un verdadero hijo de Dios. Digan lo que digan. Digamos lo que digamos, si no estamos viviendo como Cristo nos dice en su palabra, podemos engañar por un poco de tiempo a las personas, pero a Dios no lo engañamos.
¿El Espíritu Santo no me lleva por dentro así vivo una vida de pecado?
¿Perdón?
Por ejemplo, que una persona acepta a Cristo, ¿no? Uh-huh. Y termina una vida de pecado. Sigue viviendo en esa vida de pecado, pero no está el Espíritu Santo dentro de esa persona.
Pues esa persona llegó a creer en Cristo de verdad, de corazón, el Espíritu entra a morar y el Espíritu jamás te va a dejar, ¿verdad? Pero lo que Juan está diciendo aquí es que podemos decir a otros que hemos llegado a creer en Cristo, pero realmente lo que demuestra que lo hemos hecho es una continuidad de estar practicando una vida de justicia, una vida de rectitud ante, no solamente ante los hombres, sino ante Dios, ¿sí? ¿Vamos a pecar? Ya dijimos que sí vamos a pecar, pero eso no debe ser una constante en el creyente verdadero, ¿ok? Y en eso vamos a llegar ahorita más adelante también a eso. Ahora, lo que estamos viendo es que es una total incompatibilidad, es una total incongruencia decir que somos creyentes verdaderos y a la vez continuar viviendo una vida continua en el pecado. Ahora, no es compatible. Para Dios no es compatible, ni tampoco para nosotros, ¿no? Miren, a lo largo de nuestra vida aquí en el ministerio en Oregon, pues hemos pasado por varias iglesias, en Medford, en Grants Pass, aquí. Muchas veces hay padres que han venido a nosotros, ¿no? Papá o mamá, y llegan diciendo, pues, oye, fíjate que mi hijo, mi hija, pues ya creció y ya de repente dejaron el camino de Cristo, se apartaron del Señor, ya no andan con el Señor, sé que no están viviendo una vida agradable a Dios, están viviendo en pecado, pero yo sé, me dicen, o nos decían a veces cosas como, yo sé que ellos un día dijeron con sus labios haber creído en Cristo, y además se bautizaron. Híjole, ¿qué le dices a un padre así? Es difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no soy omnipresente, ni omnisciente, ni nada de eso, porque solamente Dios sabe lo que hay realmente en el corazón de una persona, pero lo que sí podemos hacer, y debemos hacer, es llevarlos a lo que dice la palabra de Dios. Y si lo que Juan está diciendo aquí es verdad, y lo creo al 100%, entonces debe de caer a lo mejor algo de duda que nuestros hijos, aunque dijeron, y no estoy hablando de hijos, pero pueden ser primos, amigos, amigas, tíos, tías, lo que sea, ¿ok? Estoy poniendo el padre de padres e hijos. Debemos de poner en duda a veces, o podríamos poner en duda que nuestros hijos que dijeron haber creído un día, y además llegaron a hacer, cosas ceremoniales como bautizo, etcétera, que son realmente creyentes en Cristo. Cuando a lo mejor tienen, 5, 10 años ya de que nunca se pararon y no quieren nada que ver con Jesucristo, pero aún así decimos, no, es que ellos un día dijeron y van a regresar. Ay. Mira, si la evidencia no está allí, más bien debe estar preocupado y decir, voy a hacer todo lo posible, todo lo que está dentro de la voluntad y el poder de Dios para tratar de hacer que mi hijo vuelva a la familia de Dios. Quizás nunca fue creyente verdadero. Porque otra vez digo, es fácil decir una cosa que somos cristianos, pero lo que realmente da evidencia es la vida en que estamos viviendo constantemente. Y por eso, recordando esto, Juan nos dice ahí en la última parte del versículo 6, todo el que peca, y otra vez, fíjense bien, hay que seguir el contexto. Todo el que peca, Juan está diciendo en otras palabras, todo el que persiste en pecar, el que vive una vida continua de pecado, ¿qué dice ahí? Ni lo ha visto, ni qué, ni lo ha conocido. Si la evidencia mayor de tu vida es el pecado, entonces Juan dice, por favor, Y lo va a decir adelante, ¿eh? Por favor, no caigan en el engaño. No es el decir que somos cristianos lo que nos hace cristianos, sino el vivir como Cristo manda. Recuerden que fue por eso que Cristo vino a morir, por nuestros pecados. Entonces, es fácil caer en el engaño, ¿no? De creer, y más porque son personas que amamos, que queremos, son nuestros hijos. ¿Qué más quisiera yo decir? Pues mi hijo es creyente, pero si la evidencia no está ahí. Y vamos a ver, dice Juan, no caigan en el engaño. Mejor asegúrense, esfuércense por hacer que sus hijos comprendan el Evangelio y lleguen a aceptar a Cristo, ¿no? O también podemos llegar a caer en víctimas, ¿no? De personas como, no sé, líderes religiosos, pastores, ¿no? Que nos dicen, oh, sí, hermano, no se preocupe. ¿Su hijo dijo que creyó en Cristo un día? No, pues sí. ¿Su hijo se bautizó? Pues sí. No se preocupe, su hijo es un hijo de Dios. Cuidado. Desearíamos creer eso. ¿Por qué? Porque amamos a esas personas. Pero realmente, ¿es verdad? Es otra cosa. Y fíjense, ven, estamos tan dispuestos a creer tanto en esas palabras porque amamos a las personas, pero miren la amorosísima exhortación que Juan nos hace en el versículo 7. Y eso no es para que se ofenda a alguien aquí ni nada, pero es, fíjense bien, con cuánto amor nos habla Juan aquí en el versículo 7. Comienza con las palabras como, hijos míos. Hay un amor increíble entre Juan y las personas a las cuales le está escribiendo. ¿Y qué dice enseguida? Que nadie que... Por favor, que nadie les engañe. Y miren lo que dice, el que practica la justicia es que justo. Y no quiere decir eso, que seamos limpios, puros, sin mancha, para siempre. Justo es que ha sido justificado, que ha sido... Realmente ha llegado a creer en Cristo. El que practica la justicia es justo, así como Él, dice ahí, es justo. Damos evidencia de que Cristo nos ha justificado de verdad, con la manera en que vivimos, de la manera que hablamos todos los días, y no solamente cuando estamos aquí un ratito entre hermanos, ¿verdad? Entonces vean cómo Juan nos dice así con tanto amor, por favor, no se dejen engañar, no caigan en el engaño. La prueba verdadera que realmente pertenecemos a Jesucristo es el comportamiento continuo en nuestra vida, y no solamente a ratitos. Siguiendo el ejemplo de Cristo, ¿no? Porque dice, como Él es justo. Fíjense bien, nuestra manera de vivir, practicando la justicia, practicando la rectitud y viviendo una vida apartada del pecado. Y no solamente decir que somos cristianos, es la evidencia más clara que nuestra fe realmente es verdadera. Que realmente hemos llegado a creer en Cristo. Cuando Jesús salvó a aquella mujer pecadora, aquella mujer que fue hallada en adulterio, ¿qué iban a hacer los judíos religiosos con esa mujer? Le iban a apedrear, ¿no? Cristo le salva en ese momento. Y fíjense cómo Jesucristo, pues no le dice, vete ahora, mujer, y desde ahora, pues no te preocupes si vuelves a pecar. Si vuelves a tu vida pasada. Aquí estoy yo para salvarte cada vez que quieras. No le dijo así. ¿Cómo le dijo? Vete y desde... ahora, de este momento que te he salvado, no que no peques más. Cristo no le está, fíjense bien, porque podemos decir, pues es que entonces los cristianos no pueden pecar. No, Él no le está diciendo, no, Él sabía que por naturaleza seguimos y vamos a continuar luchando con el pecado. Pero siguiendo el mismo contexto de lo que Juan dice, Jesús le está diciendo, vete y desde ahora no continúes viviendo una vida de pecado. Porque si lo haces, estás despreciando lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Precisamente fue para quitar nuestros pecados. Fíjense bien. Vamos a Romanos. No quiten su dedo de Juan. de Primera Juan. Romanos 6, capítulo 6. 6:1 dice: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Ok, ya creí en Cristo, ahora pues ya puedo vivir mi vida como yo quiero. Puedo seguir viviendo mi vida, el estilo de vida pecaminoso que llevo, y no va a haber problema. ¿Qué dice Pablo ahí? En el 2. No. De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, aquellos que hemos aceptado el sacrificio que hizo Jesucristo precisamente para pagar por nuestros pecados, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, ¿cómo pensar que es normal que un creyente debe seguir viviendo una vida de pecado después de lo que Cristo hizo por nosotros para librarnos del pecado? Versículo 22. Ahí mismo dice: pero ahora, habiendo sido libertados del pecado, ¿y cómo fuimos liberados del pecado? Por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, y hechos siervos de Dios, ahora que somos hijos de Dios, siervos de Dios, tienen por su fruto la ¿qué? Santificación. ¿Ven la diferencia entre decir que hemos llegado a creer en Cristo y realmente haber creído en Cristo? Hay fruto. ¿Hay fruto de qué? Dice aquí, de vivir una vida en santidad. Santidad no quiere decir perfecta, pero va acorde a lo que Dios quiere para nuestra vida. Hemos sido apartados para Dios, para vivir como Él manda. Y termina diciendo ahí, como resultado, ¿qué? La vida eterna. Así damos evidencia de que en realidad hemos llegado a nacer de nuevo y que tenemos la vida eterna que no teníamos antes. Entonces, la verdad es que la persona que ha dicho haber creído en Cristo, pero cuya vida se está caracterizando más y más todavía por llevar una vida de pecado, está reflejando más un parentesco con el diablo que con Dios Padre. Y eso es de lo que vamos a hablar ahorita para terminar. Entonces, aquí aprendemos eso, ¿no? Los hijos de Dios no practican el pecado, no hacen del pecado un hábito en sus vidas, ¿ok? Vamos a concluir esto y quiero preguntarte a ti, yo me hago la misma pregunta, ¿no? ¿A quién perteneces tú? ¿Perteneces al diablo o perteneces a Dios? Bueno, fácilmente yo diría, la mayoría de nosotros aquí, ¡ay, cómo crees! ¡Yo no soy del diablo! ¡No! Yo soy de Dios. Y así es fácil, ¿no? La gran mayoría de las personas se considerarían como hijos de Dios y no hijos del diablo. Es más, si tú le dijeras a una persona que es un hijo del diablo, se ofendería. La verdad, miren, mi papá, me acuerdo muy bien de esto. Una vez estaba estudiando ahí en Irapuato, tenía un estudio evangelístico con una persona y llegaron a tocar el no sé, era Juan 8:44, donde Jesús les llama a los fariseos hijos de ¿qué? Del diablo. Porque querían matarlo. Estaban haciendo las obras del diablo cuando decían que eran hijos de Dios. Entonces cuando llegaron ahí y que mi papá le dijo, es que si no somos de Dios, somos del diablo. El joven este se ofendió. Pues no le dijo ahí nada a mi papá, ¿verdad? Pero nunca volvió a regresar. Se ofendió. Muchos se ofenderían si nosotros les dijéramos que no son de Dios, sino del diablo, por la manera en que están actuando y viviendo. Pero entonces debemos recordar, ¿no?, que no es lo que decimos ser lo que determina si tú y yo somos cristianos o no, sino más bien lo que hacemos, la manera en que nos conducimos todos los días que Dios nos ha dado en la tierra, después de haber dicho, una cosa es antes de Cristo y otra cosa es después de Cristo. Después de haber dicho que creíste en Cristo, como Cristo dijo, desde ahora. Hoy es el día que debe empezar la transformación. Y si esa transformación fue verdadera, va a suceder sin que tú te esfuerces, porque el Espíritu Santo ya mora dentro de ti y dentro de los que hemos llegado a creer en Cristo, ¿no? Así es que, si una persona dice, aquí vemos cómo dice Juan, ¿no? Si no reconoce su pecado, si no confiesa su pecado, si no se arrepiente de su pecado, si sigue viviendo en pecado, si no está obedeciendo a la palabra de Dios, si no está amando a los hermanos, si está amando más las cosas de este mundo que a Dios, entonces Juan está diciendo aquí, esa persona no tiene a Cristo. Diga lo que diga con los labios, no hay evidencia de que esa persona sea un creyente verdadero. Cuando un verdadero pecador se reconcilia con Dios y es regenerado, Dios que ha puesto su Espíritu Santo dentro de uno va a desear obedecer su palabra. Sí hay lucha con el pecado y todos lo tenemos. Y cualquiera que diga que no, Juan dice, pues eres un mentiroso, ¿eh? Todos tenemos lucha con el pecado, pero la constancia en tu vida, ya que tienes a Cristo, al Espíritu Santo morando en ti, va a ser amar y obedecer lo que Dios dice. Esa es la evidencia. No existe tal cosa como un cristiano a medias. O somos o no somos. O tenemos un... No podemos estar con un pie en el mundo y con otro pie en las cosas del Señor. O vives en justicia o no vives en justicia. Y eso, así es Juan, ¿no? Es blanco o negro. No hay grises para Juan. Miren el versículo 8, la primera parte. El que practica, otra vez, fíjense bien esa palabra, la está repitiendo, ¿verdad? El que practica el pecado es ¿qué? ¿Ah? Sí lo pueden decir con voz fuerte, ¿no? Es del diablo. El que continúa, el que persiste en continuar viviendo una vida de pecado, está reflejando más las obras del diablo que las obras que Dios quiere en nuestra vida. Y dice, porque el diablo ha pecado desde el principio. Otra vez es incongruente decir, pues sí, yo sé que fulanito, un día él dijo que llegó a creer en Cristo, él dijo con sus labios, desde chiquito iba a la iglesia, creció con sus papás. Pero cuando el joven tuvo la edad para salir de casa, se fue. Y no solamente se fue a vivir una vida normal o tranquila, sino sé que está viviendo de manera desagradable al Señor. Pero yo sé que él dijo creer en Cristo y se bautizó, y eres un hijo de Dios. No se dejen engañar. ¿Cómo dice el dicho ese de él? Si camina como pato y hace cuac cuac con un pato, ¿es un qué? Pato. ¿Por qué nos engañamos, verdad? Mejor es pensar, Padre, dame la fuerza, la voluntad para traer a mi hijo, a mi pariente, a mi amigo a Cristo. Yo sé que él anda perdido ahorita, y en realidad no tiene nada de interés en las cosas de Dios y está reflejando más las obras del diablo que tus propias obras. Obras que Jesucristo vino ¿a qué? A destruir. Miren lo que dice en la segunda parte del versículo 8. El Hijo de Dios se manifestó, es decir, vino a este mundo con este propósito. ¿Para qué? Para destruir las obras del diablo. Así es que la persona que dice creer en Cristo pero persiste en practicar el pecado, además anima a otros a pecar y hace a otros cómplices de su pecado, en realidad no tiene a Cristo por su indiferencia al pecado y por su indiferencia a la obra que Cristo vino a hacer por nosotros en la cruz. Terminamos con el 9 y 10. Dice, ninguno que es nacido de Dios. Y aquí está otra vez introduciendo el tema del nuevo nacimiento. No nada más como aquella plática que tuvo Jesucristo con Nicodemo, ¿verdad? De cualquier persona, humanamente hablando, podríamos decir que Nicodemo, tenía la entrada al cielo. Un hombre súper religioso. Pero Jesucristo le dijo, no se trata de religiosidad, Nicodemo. Si tú no naces de nuevo, no podrás entrar en el reino de los cielos. Tiene que haber un nacimiento espiritual en nuestra vida. Aquí dice entonces en el 9, ninguno que es nacido de Dios, aquel que realmente ha llegado a creer en Cristo, ¿verdad? ¿Practica qué? El pecado. Continúa, persiste en vivir una vida de pecado porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Cuál es la simiente de Dios? La semilla de Dios. ¿Qué nos ha dado Dios como garantía? El Espíritu Santo, ¿verdad? Dios vive en nosotros a través de su Espíritu Santo. Dice, no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cómo? Todo aquel que no practica la justicia, toda aquella persona que no practica lo que Dios nos manda constantemente en su vida, ¿no es de quién? No es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. ¿Qué quiere decir aquí Juan cuando está diciendo que todo el que ha nacido de nuevo no practica el pecado, no puede pecar? Otra vez ya dijimos, ¿no? No quiere decir que no pequemos. Y en Juan 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces lo que quiere decir otra vez es que Juan está utilizando el verbo en tiempo presente. Es una continua acción, es un hábito continuo en nuestra vida. Eso es lo que está queriendo decir aquí Juan. Un verdadero hijo de Dios jamás estará a gusto viviendo una vida constante en pecado. Si tú te sientes a gusto viviendo una vida constante en pecado, Juan dice, no eres un hijo de Dios. La semilla de Dios no está en ti. Si no, odiarías esa vida que tienes, ¿no? Miren, todos pecamos, ¿verdad? Todos. Yo peco, tú pecas. Podemos seguir con todas las yo, tú, él, nosotros, vosotros, ustedes, ¿verdad? Todos pecamos. Pero cuando peco, la verdad me siento horrible. ¡Horrible! ¿Por qué? Contéstame, ¿por qué? Bueno, si tú eres cristiana y pecas y te sientes mal, ¿por qué te sientes así? Porque tienes el Espíritu Santo. Antes yo no me sentía así. Antes yo pecaba y va, pues todo el mundo lo hace, es normal. Es normal, pero en el momento que uno llega a creer en Cristo y peca, me siento horrible. Quiero confesar mi pecado, quiero arrepentir mi pecado, quiero pedirle perdón a Dios, quiero pedirle perdón a aquellas personas que he ofendido. Algo que antes yo no sentía. ¿Por qué? Porque hacía las obras, no de Dios, sino de quién. Me guste o no me guste, y no es porque yo fuera a una sinagoga satánica antes, ¿verdad?, a congregarme, pero en la manera en que vivimos reflejamos más que somos hijos del diablo que hijos de Dios. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, como dice aquí Juan, el verdadero hijo de Dios no puede pecar, o mejor traducido, no puede continuar viviendo una vida de pecado, ¿sí? Porque Dios vive en nosotros, si hemos realmente nacido de Él. Es una nueva vida que Dios nos ha dado, ¿no? Ahora, aquí termino ya, y esta es la aplicación práctica para todos, ¿no? Si yo digo que soy un hijo de Dios, y es fácil otra vez decir que somos hijos de Dios, pero yo sigo practicando negocios chuecos en mi vida. Tengo un negocio y hago tales cosas como para no declarar ciertas cosas de mi trabajo, para que al final pues, me devuelvan dinero o no pagar tanto de impuestos. Y hacemos cosas turbias, que a lo mejor otros no se dan cuenta. Pero ¿quién sí se da cuenta? Otra vez, ¿a quién queremos engañar? ¿No? Sigo haciendo negocios chuecos en la vida, sigo mintiendo, sigo defraudando, sigo ocultando, sigo adulterando, sigo fornicando en mi vida. Entonces la realidad, dice Juan, tú no perteneces a Dios. Si vives constantemente una vida así, tú no eres de Dios. Entonces les pregunto otra vez, ¿a quién pertenecemos nosotros? ¿A Dios o al diablo? Vamos a terminar. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra que nos confronta de manera pues dura, directa, pero es la verdad que a veces nos cuesta tanto trabajo aceptar, que si no estamos dando evidencia de ser hijos tuyos es porque no lo somos. Todos sabemos, Señor, que pecamos, continuamos pecando, pero Padre, hay algo que tú has puesto en nosotros, que es tu espíritu, que cuando en realidad caemos en pecado, porque lo vamos a hacer tarde o temprano, tú nos redargulles de ese pecado y nos haces recordar lo que le costó a tu Hijo Jesucristo para librarnos de esos pecados, para hacernos libres de esa esclavitud que teníamos ante el pecado. Padre, te pido que no solamente profesemos con nuestra boca, con nuestros labios, el decir que somos cristianos, sino que nos ayudes a crecer, a madurar espiritualmente y dar evidencia y testimonio a otros de que tenemos una fe verdadera en tu Hijo Jesucristo. Yo te pido, Padre, por aquellas personas que aún no han tomado esa decisión de venir a ti, aquellas personas que no han creído en tu Hijo Jesucristo, sabiendo que ese pecado nos separa de ti. Si morimos el día de hoy, si el día de hoy llegara a ser nuestro último día en esta tierra, y si morimos sin que nuestros pecados hayan sido perdonados, tendremos que ir a pasar el lugar, la eternidad en el lugar que tú has designado para todas aquellas personas que rechazaron a tu Hijo Jesucristo. Te pido que si hay alguien aquí en esta tarde que aún no ha tomado esa decisión de abrir la puerta de su corazón para recibir a tu Hijo Jesucristo, que lo haga. Que lo haga hoy porque mañana puede ser demasiado tarde. Te pido esto, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.